prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Buenas tardes, Puerto Rico, aquí en A Palo Limpio, desde el Hotel Embassy en Isla Verde, celebrando el Puerto Rico Radio Show, los 100 años de la radio. Hoy Iván está reportado con cargos a la licencia de enfermedad. Y nos acompaña Manuel Calderón Cerame en su sustitución. Buen día, Manuel.
Saludos a ti, Ramón. Saludos al país, a la gente que nos sintoniza en Noti1, a todos los que están aquí, compañeros, colegas de otras estaciones, celebrando los 100 años de la radio puertorriqueña.
100 años de la radio. Aquí tenemos varias transmisiones al mismo tiempo. Veo por ahí Radio Isla, veo FM también, Mix 107. Tenemos
universidades, está la Inter, el Sagrado.
Tenemos un lobby lleno de la radio celebrando los 100 años.
Estamos todos aquí.
Que es un evento que hace Puerto Rico Radio Show, una entidad que agrupa básicamente todas las emisoras de radio para promover lo que es la radio en Puerto Rico. Tienen durante el día de hoy un chorro de talleres. Quiero destacar que a las 2 de la tarde va a estar el gobernador de Puerto Rico como invitado especial desde aquí. A las 2 y media va a haber un seminario que se llama La Radio o la Industria del Audio hacia nuestros próximos 100 años, en el que uno de los panelistas es Luis Soto Ruiz, o mejor conocido como Tuto, el presidente de Radio Isla. Y a las 4 de la tarde va a haber uno que se llama El Arte de Vender en un Mundo Jamás Soñado, desde la pandemia hasta el metaverso, oportunidades para la fuerza de venta en la industria. Y uno de los panelistas va a ser Raymond Totti, que es nuestro vicepresidente ejecutivo en Uno Radio Group, así que esto
Oye,
va
Ramón,
a estar buenísimo hoy.
Desde aquí veo a Cholón y a Bejuco.
¿Sabes que vamos ahorita a tomarnos una foto con él?
Obligado.
Cholón y Bejuco en sus personajes naturales, o sea, no son. Cholón y Bejuco, son los que hacían Cholón y Bejuco. Yo soy Cholón, a mí me encantaba eso, brother. Me encantaba. Ahorita vamos a una foto.
Vamos para la foto ahorita.
Cholón. Sí, vamos ahorita para allá. Mira, vamos para allá a saludar a Cholón.
Vamos para allá.
Mira, yo que estoy en los 40, mi niñez en partes, yo soy Cholón. Y Bejuco ni se diga.
Hola. Yo no te voy a creer lo que tú acabas de decir. Hay una cámara que se puede virar para donde el hombre allá. Perdón, tu nombre, maestro.
Ramón Rosario. Ahí, Manuel.
Manuel Calderón, Manuel encantado. Calderón Cerame. Mira, Bejuco, el punto 8. Entró por el. Ah, mano, otra vez.
Un placer.
Qué bueno que están aquí.
Ah, papá, muy bien. ¡Ah! Chico, pero. By the way, que les debe. Pues hoy está el proyecto de estatus candente, está todo el mundo hablando de política. Hoy. Y como a nosotros nos gusta eso, eso es como droga para el tecato, tú sabes, eso imagínate. Hablar.
Lo que tú quieras.
Que no se resuelve.
A 4 años.
Estamos igual. La estadidad viene.
Oh, por eso.
¿Le cobraste la apuesta ya?
No, porque ya han pasado más.
Lo que tienes que apostar siempre. Apostar siempre a que el ELA se queda. Así que mira, tranquilo.
Me alegro tenerlos aquí. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahorita vengo para la foto. Familia.
Qué chulería esto, aquí estar en familia.
Mira.
Celebrando los 100 años de la radio.
Estas son las cosas que pasan cuando uno está en radio. Allí saludamos a Bejuco y a Cholón, que para nuestra generación es una persona importante.
Programa, yo no me lo perdía.
Yo le pregunto a mi nena y no va a saber, no va a tener ni idea.
Yo tampoco.
Pero mira, tenemos varios temas hoy. Empezando por el obvio, ¿verdad? Ayer Steny Hoyer, que es el líder mayoritario, ¿verdad? Es como un portavoz a nivel de la Cámara de Representantes Federal, presentó junto a Raúl Grijalva, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que es importante, es mexicano, pero es importante porque es presidente de la comisión que atendería cualquier proyecto de estatus porque tienen jurisdicción sobre los asuntos de los territorios, incluyendo Puerto Rico. Estaba también la comisionada residente Jennifer González, el gobernador de Puerto Rico. Estaba también Darren Soto, que era coautor de una de las medidas presentadas. Y estaba Nidia Velázquez y también estaba Alexandra Ocasio, que son las dos congresistas de origen puertorriqueño que habían radicado otro proyecto de ley. Y ha creado gran conmoción, Manuel, yo creo que tenemos temas ahí ha creado más conmoción en el Partido Popular, aunque te tengo que decir que desde el punto de vista institucional, más allá de Aníbal Acevedo Vilá, que él tuvo la oportunidad de estar en un panel con él defendiendo la medida, creo que todo el liderato del Partido Popular ha sido bastante al unísono, incluso Tatito Hernández, que en algún momento, no, en algún momento no, estaba respaldando la medida de Alexandra Ocasio y Nidia Velázquez, que no incluía el Estado Libre Asociado.
Correcto. Mira, ayer por la mañana, aquí en Apalo Limpio, yo les estaba diciendo a ustedes, a los amigos que nos sintonizan y a ti, Ramón, que habían varias cosas en este borrador, en lo que se había filtrado de información, que llamaba mucho la atención. Número uno, el reconocimiento de que la ciudadanía americana podía ser, por nacimiento, podía ser compatible con un modelo de libre asociación. Eso se estaba planteando. Te había dicho incluso que era interesante cómo en las negociaciones el equipo de la comisionada residente, el equipo proporcionalmente estadista que cabildea y está en el Congreso de los Estados Unidos defendiendo su ideal, pues había cedido a ese planteamiento. Yo creo que la controversia ha girado en torno en el Partido Popular y entre los sectores que no son estadistas a si es compatible o no. Y yo por lo que yo leí en el borrador que se le entortigó a la prensa sobre lo que dice, lo que te establece es que en el primer acuerdo de libre asociación, en el primer pacto del primer tiempo, recuerden que distinto a la relación actual que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, que es permanente, que se puede enmendar por consentimiento mutuo, los acuerdos de libre asociación se pactan por un periodo de tiempo. Y ahí tenemos ejemplo de las Marianas, las Palau, que lo van renovando cada cierto tiempo y van reajustando ese acuerdo, Manuel, y esas condiciones. En el caso de la para pasártelo ahora, en este aspecto lo que te establece es que en el primer acuerdo la ciudadanía estadounidense, la ciudadanía americana está garantizada. Luego del primero, no. Y lo que te plantea es un asunto de que para futuras generaciones, por ejemplo, mi hijo pues es ciudadano americano porque nació en Puerto Rico ahora, pero quizás mis nietos, o los nietos tuyos, Ramón, o los nietos de muchos de los que tienen nuestra edad que nos están sintonizando, pues ese aspecto de ciudadanía americana, por nacimiento naturalmente, no estaría garantizada. Y yo te lo dije ayer que había que esperar a leer las definiciones, a leer lo que se está estableciendo. Aquí esto es todavía un borrador que va apenas se ha radicado. Falta esperar la opinión del Departamento de Justicia de la administración de Biden. Falta mucho todavía en el crisol legislativo, en el Congreso allá, y todavía no he escuchado a un líder republicano, además de Jennifer, que naturalmente es republicana, pues apoyar o hacerse eco, o sea, de esta medida.
Manuel, que tú vas a esperar. Pero mira, pero Manuel, volviendo un poquito, y una cuestión de derecho condicional, el Estado Libre Asociado no es permanente por consentimiento mutuo, es la ley 600 del Congreso. La ley 600 del Congreso se hace en efecto y se acabó la base constitucional de la relación. O sea que si bien es cierto que no se ha tocado desde el 52 acá, decir que es un acuerdo mutuo no es correcto en derecho, porque el fundamento jurídico de la Constitución es una ley del Congreso, que es la ley 600. Uno. Dos. Tanto es así que nosotros creíamos que este acuerdo mutuo no incluía ponernos una junta y la tenemos hoy. O sea, porque lo hizo el Congreso, sin intervención de la legislatura nuestra o del electorado nuestro. Así que...
Bueno, porque el Congreso mantiene unos poderes que son plenarios, tiene una reserva de poderes en el aspecto territorial, para los poderes plenarios, hay unos poderes en los que renuncia y otros en los que los mantiene. En el caso del acuerdo, el gobierno propio de Puerto Rico, el asunto fiscal, le vamos a estar tocando ahorita el tema de la foránea, el impuesto a la foránea, en esos aspectos, Puerto Rico tiene un gobierno propio que
hasta
mantiene...
Hasta que ellos deciden lo contrario, claro, porque la Junta nos quitó el gobierno propio.
Bueno, la Junta en el aspecto fiscal, porque para reestructuración de una deuda de 72 mil millones de dólares, y de la misma manera que sucede
porque el Congreso
en
decidió,
otras jurisdicciones y en otras repúblicas, Manuel, que han tenido problemas fiscales parecidos a los de Puerto Rico.
Tuvimos autonomía fiscal, por decir que nosotros, de gastar dinero o hacer presupuesto, la tuvimos, porque el Congreso no la delegó. Pero de momento la recogió, mañana puedes recoger otra. Pero
espérate, Manuel,
yo te escuché. La puedes recoger mañana, Manuel, como recogió esa. De hecho, y cuando tú dices que la Junta la tiene limitado, no, la Junta aquí no nos deja ni comprar kits para los casos de violencia doméstica. O sea, lo que es política, la reforma laboral, ¿cuántas reformas laborales no solamente impulsó, ha invalidado? Porque va más allá del asunto presupuestario. Y eso porque el Congreso la autorizó. Pero el Congreso pudo autorizarlo incluso más amplio, que para mí hoy en día la Junta controla todo, porque todo tiene que ver con... Toda política pública tiene que ver con algún gasto o falta de ingresos del gobierno. Y la Junta tiene la última palabra. Así que lo que te quiero decir es que, si bien con la ley 600, no, y antes de la Constitución, desde la ley Johnson en el 1917, se nos permitió hacer un gobierno. y administrar los asuntos. Eso no quiere decir que por mutuo acuerdo los podemos cambiar, no. Significa que el Congreso nos delegó unas actividades que tenían antes, como le delegó Washington D.C., la legislatura local que se creó luego de la Constitución de los Estados Unidos, para delegarle un trabajo. Eso no quiere decir que, como estamos bajo los poderes plenarios del Congreso, mañana el Congreso puede decir, no, ya tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Y ese es el punto colonial, Manuel. Ahí es que yo voy. Empezar la discusión diciendo que el estatus actual no es colonial, como hizo José Luis Dalmau, presidente del partido ayer, yo creo que empezamos con el pie izquierdo. Si nosotros reconocemos que esto es un problema, que la Junta esté allí diciendo lo que yo puedo gastar, ¿a quién le puedo? Si a los policías le puedo dar un retiro, me dicen que no, me invalidaron la ley 70 los otros días, la ley 80 los otros días. O sea, si la Junta tiene esa potestad y nosotros no, ni la elegimos democráticamente, ni votamos por ella y está ahí hasta que quieran, yo creo que de lo primero que tenemos que reconocer que el estatus que tenemos ahora, la relación que tenemos con los Estados Unidos, es colonial.
Bueno,
porque no tenemos voz y voto en eso.
La relación actual de Puerto Rico con los Estados Unidos, con promesa establecido en Puerto Rico, evidentemente es una relación colonial. Yo lo he dicho y te lo he dicho en otras veces, en otras intervenciones que he estado aquí contigo. Ahora bien, estamos hablando en el aspecto de lo que es el proyecto de un, ¿verdad?, un borrador que se ha radicado y que está presentado. Yo creo que aquí es importante que la gente sepa dos cosas. Número uno, en el aspecto de lo que es la ciudadanía americana por nacimiento, solamente hay dos maneras que puede estar garantizada de manera permanente. Una es bajo la estadidad, que este proyecto lo que te da es un resultado y te evidencia de que los procesos plebiscitarios pasados en Puerto Rico, incluyendo el pasado referéndum de estadidad sí o no, le han hecho caso omiso en el Congreso de los Estados Unidos, razón por la cual la comisionada residente tuvo que ceder y tuvo que sentarse a negociar con su enemiga férrima en el Congreso, Nidia Velázquez, con Alexandra Ocasio, que han sido figuras tradicionalmente atacadas por sectores del Partido No Progresista, atacadas en las redes sociales, por comunicadores, por personas, etcétera. Y eso tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque la realidad es que la estadidad en el Congreso está bien difícil otorgársela a Puerto Rico, tanto así que se tiene que buscar la manera con otros sectores y este supuesto consenso buscado entre demócratas, entre personas que no tradicionalmente son los que favorecen a la comisionada residente, buscar ceder en unas partes. Mi punto aquí es que yo creo que este proyecto no va a aprobarse en el Congreso, en la Cámara, no va a pasar de la Cámara, en el Senado está bien complicado todavía al día de hoy. Yo sé que se radicó ayer, hay que esperar, pero no he visto expresiones que tradicionalmente a través de las redes sociales, a través de un tuit, a través de un comunicado, algún líder republicano respaldando esta medida. Y en el caso local aquí en Puerto Rico, la única persona del sector no tradicional, además del amigo gobernador Aníbal Acevedo Vila, he visto que Manuel Natal está a favor de la medida, aparente y alegadamente, pero Juan Dalmau ha puesto unas reservas. Así que entonces hay que...
Juan Dalmau reconoce que es un paso en la dirección correcta, pero tiene que estudiarlo.
Por eso, porque es lo responsable. Lo responsable es estudiar esta medida. Por eso es que yo te decía ayer que hay que esperar a qué es lo que finalmente se redacta, qué es lo que finalmente
sale. Hay 51 páginas.
Qué casualidad. Oye, 51, ¿verdad? 51, ¿te gustó eso?
Sí, sí.
Y en ese sentido, pues yo creo que aquí es importante ver finalmente cómo es la medida, cuál es lo que finalmente se radica, qué es lo que está establecido, para que entonces a nivel institucional, el Partido Popular, el Partido Independentista, el Movimiento Victoria Ciudadana, naturalmente el Partido No Progresista, que aunque el gobernador, oye, no lo esperaron para la conferencia de prensa.
Te voy a hacer la historia.
Dame la historia, pero para cerrar con esto. ¿Cuál es la opinión institucional de los partidos políticos en Puerto Rico referente a esto, ya una vez esto esté radicado y avance en comisión en el en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos?
Primero,
a nivel federal.
El gobernador cogió el vuelo directo de Puerto Rico a San Juan, que llega a las 11:30. O sea, que fue corriendo del aeropuerto. Jennifer González tiene un vuelo. O sea, por eso es que Jennifer González no está al final y el gobernador no está al principio. Llegó el aeropuerto a la conferencia de prensa y tenían que coger un span para empezar y que Jennifer González pudiera estar. Pero la gran mayoría de la conferencia de prensa estuvo con el gobernador, que incluso habló y Stenis Hoyer lo reconoció, igual que la comisionada residente. Mira, pero Manuel, tanto de Dalmau y de algunos líderes del Partido Popular, el ataque al proyecto es que esto no se va a aprobar o que la estadidad es imposible. No debería ser ese el ataque. Este proyecto tiene sus pros y contras. Resuelve el problema del estatus. O sea, vamos a empezar por lo primero. Puerto Rico es una colonia y tenemos un problema colonial. Todas las plataformas del Partido Popular, desde que yo estoy involucrado en política, todas hablan específicamente de resolver el problema del estatus, desde los pronunciamientos de Aguas Buenas y todo eso. La última decía, de hecho la vigente, dice que hay que buscar un estatus no territorial y no colonial. O sea que ya de por sí el Partido Popular ha tenido que reconocer que tenemos un problema de estatus. Llámelo colonia, no llámelo colonia. Entonces, empezar a criticar la medida porque no se va a aprobar en lugar de decir, mire, es que hay que hacerle este cambio. Porque en parte, y aquí es que se juegan con palabras pero no van directo, en parte la crítica de Dalmau ayer parecería que él quiere proponer, él quiere dejar que la medida tenga una fórmula adicional, o ¿verdad? Permitir que la medida tenga una fórmula adicional, que es un Estado libre asociado, bajo la cláusula territorial. Porque en estricto derecho, la cláusula territorial, estar bajo la cláusula territorial es lo que le permitió al Congreso tratarnos distinto a jurisdicciones como de libre asociación. Y me explico. En Puerto Rico, desde 1917, la ciudadanía es de nacimiento, porque somos un territorio de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial. Eso significa que, al igual que los Estados, ellos por constitución, nosotros por ley federal, cuando una persona nace aquí, sea de donde sea, un amigo dominicano, cubano, caribeño, el que sea, nace aquí por nacimiento, como nace en territorio americano, se convierte en ciudadano americano. Eso es lo que nos ha permitido tener un tratamiento distinto a Islas Marshall o Palau, que tienen tratados de libre asociación, y allá los que nacen no son ciudadanos americanos. No hay ciudadanía americana allá. Lo que hay es en el tratado, le permite libre flujo de los residentes de estas dos islas a los Estados Unidos sin tener que pedir una visa de extranjero. Tienen libre flujo, pero no son ciudadanos americanos. Cuando van a China, tienen que solicitar su visa a través del consulado de su país, porque Estados Unidos no le da la ciudadanía americana a esos países. Pues este proyecto, lo que lograron los que defienden la libre asociación, fue que se pusiera una disposición de que, por el término del pacto, que son 25 años según está propuesto, los que nazcan en Puerto Rico de padre y madre ciudadanos americanos tendrán la ciudadanía, que también no es lo mismo que tenemos hoy. Porque hoy no importa si tus padres son ciudadanos, tú naces aquí, eres ciudadano, y si uno de tus padres es ciudadano y el otro es argentino, tú puedes aplicar para la ciudadanía americana. Bajo ese proyecto requeriría que, durante el término del pacto, el que nazca aquí puede solicitar la ciudadanía si sus dos padres son ciudadanos americanos. Yo creo que esto es un poco lo que ha levantado el revuelo del Partido Popular, pero es que yo no veo otra salida fuera de la cláusula territorial que permita otra cosa, porque de hecho, Palau y Marshall, fuera de la cláusula territorial, tienen mucho menos que eso en relación a la ciudadanía. No la tienen, punto. Entonces, en ese sentido, ¿qué propone el Partido Popular, Manuel? ¿Un estatus dentro de la cláusula territorial o fuera de la cláusula territorial? Porque entonces vamos a cambiar todo lo que han escrito en los pasados años.
Bueno, en el caso de lo que el Partido Popular está proponiendo, además de la definición de cómo es ese Estado libre asociado que finalmente...
¿Territorial o no? La pregunta.
No, la pregunta aquí es, ¿por qué este proyecto de supuesto consenso, que históricamente tú hubieses pensado que aquí en Puerto Rico sectores independentistas que a veces se alinean con los sectores estadistas estarían defendiendo el proyecto a viva voz en los medios, expresiones? Y eso no ha pasado.
No ha pasado.
Porque no es un proyecto de consenso. Es un proyecto...
No ha pasado con el Partido Popular.
No. No ha pasado porque, de entrada, este proyecto quiere excluir al 36% del electorado de este país, 36 o 38, depende qué encuesta, depende de qué números usted mire, que quiere tener una relación de asociación con los Estados Unidos, con un vínculo con la ciudadanía americana, con los Estados Unidos.
Manuel, ¿esa fórmula es territorial, sí o no?
La fórmula de Estado Libre, la que yo quiero...
Sí, estoy hablando de...
Tiene que ser no territorial. En ese sentido,
tiene que haber algo en la asociación, es fuera de la cláusula territorial.
Lo que
llámale Estado Libre Asociado no territorial, podría ser, pero
le puede,
no es el que tenemos ahora.
Llámale como le quieras. Pongan el ELA en la papeleta. Si tú pones la palabra ELA como nombre...
Pero va a ser no territorial.
Bueno, tiene que ser no territorial porque es lo que el Partido Popular ha defendido.
Que no es el ELA de hoy, que está bajo la cláusula territorial.
El ELA de hoy es un ELA territorial, razón por la cual tenemos a Promesa. Esas son las cosas como son. O sea, te lo digo como... Ahora, el problema aquí es que lo que están buscando es, a toda costa, buscar dividir a un sector del país que quiere mantener una relación con los Estados Unidos de asociación llamada Estado Libre Asociado. Y eso...
Es el nombre.
Y eso en este proyecto no lo contempla.
No lo tiene.
Nos quisieron vender o quisieron negociar que la libre asociación podía tener la ciudadanía americana por nacimiento de la misma forma en como está establecida actual. Nos quedaríamos igual. Y eso es falso. En ese proyecto no está así. Se los dije ayer. Ojo, vamos a leer primero las cosas. y buenos amigos a quienes quiero y aprecio mucho salieron rápido y pues las cosas no son como eran y la traducción del inglés al español no era lo que muchos estaban poniendo en muchas en las redes sociales o estableciendo planteamiento en comunicados de prensa.
No estoy hablando de Aníbal, estoy hablando de algo que no decía el texto en inglés.
Habían otras personas incluso. Entonces, en ese sentido, lo que te establezco es que este proyecto, como está actualmente, no va a tener un minuto de break, no tiene un minuto de break ahora mismo en la Cámara Federal. Y te tengo que decir que me parece, por lo que también he podido palpar la opinión de la gente, y lo que ahorita hablamos inclusive con Cholón y con Bejuco, la gente está en otra onda, la gente está cansada de estas discusiones que no son consensos reales, que no buscan realmente adelantar el tema, que genuinamente el tema del estatus no lo están adelantando, que lo que están buscando es una justificación de Jennifer González a raíz del fracaso del pasado referéndum de estadía sí o no en el Congreso, a raíz de que todos estos pasados procesos plebiscitarios no han adelantado un ápice de la estadía en el Congreso y están buscando la manera de lograr esa foto que tuvieron ayer con Steny Hoyer, con Nidia Velázquez, con Alexandre Ocasio y con varios otros staffers en el Congreso, en la Cámara Federal, para poderle decir que han hecho algo, poder venderle al electorado del PNP, hemos adelantado algo con la estadía en el Congreso, ahora tenemos lo nuevo, un proyecto de consenso con sectores que tradicionalmente no militaban o no miraban al PNP.
Manuel, pero no podemos achacarle esto que es una perreta de los estadistas, porque tienes a Nidia Velázquez y a Alexandre Ocasio, que históricamente no han apoyado la estadía. Nidia Velázquez, de hecho, como tú señalabas ahorita, el movimiento estadista hasta la odiaba, precisamente porque ella siempre se encargaba de poner expresiones fuera en contra de la estadidad, porque no cree la estadidad y derecho a ello tiene. Pero o sea, ponerla como aliado de la estadidad, de hecho, esa no es la fórmula ni que ella respalda. Creo que hubo un gran consenso a nivel de Congreso de los Estados Unidos y siempre va a haber gente opuesta. Eso es así, que si se mueve o no en el Congreso, pues va a depender de lo que ocurra próximamente. Como tú sabes, el calendario, ¿verdad?, que se discutió sobre la medida es para discutirlo en Puerto Rico las primeras semanas de junio, hacer un markup, esto es como el enterillado en la legislatura, y luego de ello tratar de aprobarlo entre septiembre y octubre, lo que lo pone en un escenario difícil para que el Senado actual lo considere, porque las elecciones son en noviembre, así que se espera que en enero haya un cambio. Eso no significa que el proyecto pase y se pueda mover en el Senado. Que se esté discutiendo a nivel del Congreso de los Estados Unidos, y te aseguro que este proyecto va a coger 200 coauspiciadores, y eso es un montón, la mitad básicamente de los votos allí. Así que vamos a ver cómo se desarrolla en el camino. Ciertamente están sus retos, en el Senado es un reto mayor, pero yo me gusta analizar la reacción de la gente. Por ejemplo, el Partido Independentista, Juan Dalmau levantó, dijo que es un buen paso, pero que dijo eso no se va a aprobar. Pero dime si estás de acuerdo, porque históricamente tú has propuesto. De hecho, en Puerto Rico no participó del evento del 2017 porque estaba el Estado Libre Asociado entre una de las fórmulas como se discutió. Y él quería a todo tren eliminar cualquier referencia al Estado Libre Asociado y que fuera Libre Asociación o Independencia y Estadidad. Porque él dice que bajo el derecho internacional, y yo coincido, esas son las únicas tres fórmulas que nos descolonizarían. Pues eso se le dio en este proyecto. Entonces, cuando tú ves ya un partido que lleva decenas de años, fíjate, un montón, hasta Rubén Berrío desde su inicio, que el gringo, así le dicen, que el gringo hable, que ya es hora que el Congreso diga lo que quiere, que el gringo hable cómo nos va a dar la estadidad o si no las va a dar, o la independencia o la libre asociación, y el gringo parece que habló, y ahora se están huyendo de lo que ellos han pedido históricamente. Con esto yo creo que vamos a la pausa. Cuando regresemos, cerramos el tema para darte oportunidad y pasamos a la foránea.
Vale.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
Días Puerto Rico, aquí de vuelta a Palo Limpio. Son las 8:34 de la mañana. Estamos aquí desde el Embassy en Isla Verde, en el evento de The Radio Show de la Asociación de Difusores de Radio, aquí celebrando los 100 años de la radio. Mira, Manuel, me había quedado con los topos al final y quería redondear algo el tema de estatus para pasar al próximo.
Lo que quieras, si algo tiene. Fíjate, me llama la atención la respuesta dentro del Partido Popular de varias figuras, entre ellos Pablo José Hernández Rivera.
Sí, sí, sí.
Estuvo expresándose en las redes sociales. Hernández
Mayoral escribió una columna hoy en
José Alfredo Hernández Mayoral también. Pero me llama la atención la reacción de Pablo José, la reacción inclusive de Héctor Ferrer
Junior,
la reacción del presidente de la Cámara, el presidente del Senado, sobre todo el presidente de la Cámara, que había tenido afinidad con el proyecto inicial de la Asamblea de Estatus, que ya no está contemplada en este proyecto. Así que yo te diría que en los próximos días el Partido Popular debería de estar presentando una posición unida.
Y han salido bien, han salido bastante
que
unidos.
Irónicamente, dentro de todas las peleas en el pasado, parece que hay un consenso con el estatus. ¿Quién lo podría pensar, verdad?
El Partido Popular, consenso con el estatus.
Imagínate, pues parecería ser que por ahí va la cosa. Pero nada, yo creo que... Yo pienso que al final el... Yo creo que esto lo que está buscando es otorgarle una medalla de una victoria temporera, moral, a un sector en el Congreso de los Estados Unidos.
¿Y la verdad que hizo eso? Darle una medalla a los estadistas.
Yo creo que se la quiso buscar Jennifer González. Pero ese soy yo. Ese es mi análisis, esa es mi percepción. Sí. Eso es lo que yo creo. Pero nada, vamos para el próximo tema.
Mira, y para cerrarte este tema, sí, he visto todo el liderato electo del Partido Popular y figuras importantes al unísono. Obviamente, las voces disidentes del Partido Popular han sido Aníbal Acevedo Vilá y Cox Salomar, cuyas justificaciones hasta parecerían razonables, porque en el caso de Nidia Velázquez, que ha pedido en el pasado que se incluya el Estado Libre Asociado
perdona, en el caso de Aníbal, Aníbal también tiene un punto bastante válido. Históricamente se ha dicho que la Libre Asociación no es compatible con la ciudadanía americana, y en ese sentido lo que él plantea es: ojo, vamos a mirar esta alternativa, porque esto, a ver cuál es la decisión, Manuel, legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de esta administración, en cuanto a este tema, tratándose a Puerto Rico.
Manuel,
y para mí, no creo que eso es la opción correcta, pero me parece que es una medida de mirarlo.
Aníbal está apoyando la medida desde el principio. Ayer yo tuve un foro con él, y Cox Salomar ayer también fue a apoyar la medida. Y la justificación que estos dos líderes del Partido Popular, que nadie puede decir que no son populares, ¿sabes? Aníbal Acevedo Vilá, además de gobernador, fue el último candidato a comisionado residente sin oposición del Partido Popular. Y en ese sentido, Cox Salomar también corrió para esa misma posición. Históricamente, incluso, Nidia Velázquez se había opuesto a hacer un proceso de descolonización en Puerto Rico que no incluyera el Estado Libre Asociado. Y la explicación que dan para ahora haberlo excluido me parece totalmente legítima, que yo creía, y lo dijo Aníbal ayer, lo dijo Cox Salomar ayer también, que no, el Partido Popular, a mí me criaron, él hablando de su crianza, crecí en el Partido Popular pensando que después de la constitución del Estado Libre Asociado, el Congreso no nos iba a imponer una junta como lo hicieron ahora, pero después de esa defensa mía, vino la junta, vino promesa, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y ya es obvio que el Estado Libre Asociado no puede ser la solución, porque es el problema en sí. Así que esa también, en los méritos, obviamente personas que no, yo no sé si Aníbal aspira a otra posición electiva, pero personas que están fuera del ruedo político diario, que es un poco más fácil en no provocar. Aquí el ex juez y presidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo. Saludos, Carlos, un placer, siempre se te aprecia.
Qué bueno que estás
pasando aquí, por ahí. Mira, y en ese sentido, creo que es una buena explicación dentro de circunstancias, personas que no están involucradas en el día a día, porque sí, el Partido Popular, de apoyar esta medida y amarrarse a la Libre Asociación, va a tener un éxodo evidente de muchos populares a apoyar la estadidad. Eso todo el mundo lo sabe, lo dicen todos los estudios. Y ciertamente a un funcionario electo que preside el Partido Popular se le va a hacer incómodo apoyar a algo que, aunque solucione el problema por Puerto Rico, va a afectar la institución y su miembro.
Y es natural que en un partido autonomista, en un partido que cree en una relación de asociación con los Estados Unidos, hayan personas que crean en la Libre Asociación, hayan personas que creen en una modalidad de Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial, igual que los hay que creen en un Estado Libre Asociado dentro de la cláusula territorial. Y en ese sentido, para mí es completamente natural de que hayan personas pronunciándose a favor de esta alternativa de Libre Asociación que contempla, lo dije ayer, un modelo de ciudadanía americana por nacimiento, al menos mientras esté la vigencia por los primeros 25 años del primer pacto de Libre Asociación entre Puerto Rico, hipotéticamente, ¿verdad?, entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Así que esto, pues, estaría por verse, y me parece que en los próximos días vamos a estar viendo, ya una vez esta medida se radique, ya una vez tengamos un borrador, sino estamos hablando sobre un proyecto ya radicado, una medida radicada ante la Cámara Federal, vamos a estar viendo las posiciones oficiales. Me llamaría la atención ver cuál es la posición oficial
de Manuel Natal.
De la Mogolla.
Ah, le pusiste Mogolla. Uno le dice junta demoniática,
pero tú le pones la Mogolla. No, yo le digo la Mogolla. Así fue que Muñoz Marín nos enseñó la Mogolla. Tú sabes, el grupo, la alianza.
El junte,
a ver cuál es la posición de ellos sobre este tema.
Mogolla. Se llama junte demoniaco.
El junte demoniaco, la Mogolla, o la alianza de país, o como le quieras poner, pero como la gente, como la gente la llame.
Manuel, interesante.
Me llamaría la atención ver la posición en conjunto y en consenso de ese sector.
Estoy contigo. Interesantísimo. Al punto que ayer Juan Dalmau, la posición así. Tenemos que leerlo. Léalo, son 51 páginas, lo hago mañana. Mira,
pero si es la más fácil, si está la independencia ahí.
Sí, por eso.
Ahí está. Eso sí que es la más fácil. Está por la donde quiera.
No voy a decir la palabra.
O es que no quieren competir con una libre asociación que tiene una ciudadanía americana, no, quizás de tercer grado.
No voy a decir la palabra como
yo
es
pensaría
que
con que rey, sí, que
pero culipandió. Y en ese sentido.
Y además decirte algo para tu favor. Si esto se aprueba, que yo pronostico que no va a salir de la Cámara, pero si esto se aprueba y el presidente lo firma, estamos hablando ante un proceso plebiscitario vinculante. Así que si la estadidad gana, ahí sí, entonces, pues pasaría ya. O sea, ya sería el final.
Qué bueno que traes ese tema.
Porque ya sería. Yo creo que eso es lo que están buscando el Partido Independentista, en los sectores independentistas en el Movimiento Victoria Ciudadana, de ver y buscar que, ojo, espérate, vamos a ver cómo nos posicionamos, qué hacemos. Porque si esto se aprobara, yo creo que no se va a aprobar, no sale, no creo que no llegue ni al Senado, pero si se aprobara, esto es catapum, se acabó.
El PIP históricamente ha dicho que, como le llaman ellos, los gringos no nos van a la estadidad y que si queremos la estadidad, que el gringo hable. Pues ya el gringo empezó a hablar y se echaron para atrás, dijeron, espérate, que el gringo está hablando de estadidad. Pero a lo que voy, un punto que lo trajiste ahorita. Ciertamente en el 2012, en el 2017, en el 2020 hubieron eventos electorales que reflejaron una victoria impugnada por otros sectores a favor de la estadidad. Y ciertamente la posición del Partido Nuevo Progresista era que aquí no hacía falta más plebiscito, que era admisión de con Puerto Rico como Estado. Y eso en parte se deja con este proyecto atrás. Y ayer escuchaba, leí la columna de Carlos Díaz Olivo en el periódico criticando que Nidia Velázquez puso un jaque mate. Y discrepo totalmente, porque la realidad es que el proyecto de Puerto Rico, admisión a la estadidad, era un estadidad sí o no. O sea, iba a haber un proceso electoral donde teníamos que ratificarla. Y ese proyecto, porque había una división de legisladores demócratas, no se iba a aprobar. Y creo que lo que consiguieron, que es dejar atrás lo de estadidad sí o no, llega al mismo camino, porque al final ya vas a poder votar por la estadidad sí o no con otras dos fórmulas adicionales, lo que el proyecto propone, ¿verdad? Si se aprueba es otra cosa, pero es lo mismo, y el mismo proyecto dice que una vez gane la estadidad, automáticamente se hace el proceso para que nosotros seamos convertidos en Estado, o sea que es el mismo proyecto de Jennifer González original, claro, reconociendo otras alternativas, pero con el mismo efecto y con la práctica, ¿verdad? Siendo práctico de que el otro proyecto evidentemente no se iba a aprobar, entonces lo otro era quedarnos con el otro proyecto 4 años y no hacer nada, y yo creo que en esa discrepo de la posición de Carlos, pero pues esa es parte de la disputa, creo que el liderato del PNP unánimemente ha bajado a favor de la medida, que también había una preocupación, cuál iba a ser las reacciones de los líderes del PNP, como es una preocupación para el Partido Popular, aunque te digo que en ambos lados los líderes electos han bajado con la misma posición, unos apoyando la medida en el PNP, otros en contra de la medida en el Partido Popular. Mira, Manuel, tenemos el tema de las foranas que se nos quedó ayer, dando un poquito, ¿verdad?, de contexto. En Puerto Rico hay una ley...
4%.
En Puerto Rico hay una ley que establece el pago de un 4% a unas entidades foráneas. Básicamente se enfoca en el mercado de las farmacéuticas en Puerto Rico. Y esa ley se aprobó bajo Luis Fortuño, pero no se aprobó antes porque si tú le ponías a esas entidades se traía a Puerto Rico porque generaban empleo, buenos empleos remunerados, pero se le daban exenciones contributivas a nivel local para que, como incentivo para que vinieran a Puerto Rico y aportaran a la economía, porque al final del día, si Manuel y yo trabajamos en esa fábrica, en esa farmacéutica, pagamos contribuciones en Puerto Rico, compramos en Puerto Rico. Y ese era el incentivo que se le daba a una industria manufacturera que en Puerto Rico representa cerca del 34% de nuestro Producto Bruto. O sea, eso es una tercera parte de nuestra economía, depende de ese sector. Pues no se le había puesto contribuciones hasta la administración de Fortuño, que consiguió un acuerdo con el IRS y es, mira, le puedes poner hasta un 4% sobre algunas distribuciones que ellos hacían entre entidades relacionadas, que no es normal en Estados Unidos, pero que se le permitió a Puerto Rico, pero con el mensaje, ¿verdad?, que eso no era permanente. Siempre se creó una incertidumbre sobre el famoso 4% que llegó a contribuir hasta el 25% de nuestro presupuesto, o sea, de los 10 mil millones cerca.
En la administración de Alejandro García Padilla, que yo pues tenía conocimiento más cercano de los ingresos que iban entrando al Departamento de Hacienda, representaba hasta un 25%, o sea, es considerable ese 4%.
Y aunque ha bajado un poco desde 1.9%,
y otra cosa, que el 4% iba bajando. Y entonces se enmienda la administración de Alejandro, se establece el 4%, se mantiene permanente porque necesitaban los ingresos para poder mantener el gobierno operando.
La legislación local, la legislación original de Luis Fortuño, contemplaba que iba reduciendo ese 4%.
Era para financiar la reforma contributiva en aquel momento de Luis Fortuño. ¿De cuántas reformas contributivas han pasado desde esa?
como 20, y vienen 20 más en los próximos meses. Ya se están discutiendo como 5, imagínate.
Sí, imagínate.
Mira, y en efecto, se hace reducido porque es lo que aprobó la IRS, después Alejandro lo pone estable, que se necesitaba para el presupuesto, y ya de 1.9, cerca de 1.6 o 1.600 millones de lo que recoge para el FICO. O sea, hoy en día es un 20% de nuestro presupuesto, cerca de un 20%. Una quinta parte de lo que el gobierno necesita para correr la policía, salud, etcétera, etcétera, viene de esas entidades. Y eso creaba una incertidumbre en Puerto Rico, que el año pasado dijeron que era hasta este año. O sea, que el año que viene nosotros no íbamos a contar con 1.600 millones de dólares en el fisco. El secretario de Hacienda, Francisco Paco Paré, anunció esta semana, y no lo discutimos ayer, pero lo discutimos hoy, que llegó un acuerdo con el IRS de cambiar el tributo en lugar del 4% sobre estas transferencias que se hacían entre entidades relacionadas a uno de 10.5% en el ingreso de esa corporación en Puerto Rico, y que el IRS va a reconocer que lo que pague esa corporación en Puerto Rico lo puede coger como crédito en las contribuciones federales. O sea, estas entidades foráneas, por definición, tributan a nivel federal. Distinto a lo que hace una corporación de Puerto Rico.
Tributan con un 15. O sea, que Puerto Rico, para mantener el rango competitivo en Puerto Rico, les está estableciendo un 10 a base de esas de la ganancia que generan en Puerto Rico, vis-a-vis si están en otra jurisdicción de los Estados Unidos, pagarían un 15. Y eso es lo que lo mantiene.
Y no le cuesta, porque lo que pagan en Puerto Rico lo compensan, que es lo grande, ¿verdad? Pues esto es lo que es un crédito contributivo para esta empresa. Si tú le pagas a Puerto Rico 10 pesos, cuando tú tengas que pagarle 15 al gobierno federal, coges un crédito por 10, o sea que solamente pagas 5. Esto, por esto era que yo te pongo un impuesto, pero tú farmacéutico no te vayas porque no te cuesta nada, lo vas a coger como crédito.
Y yo creo que aquí, ¿verdad? Y tengo que felicitar al amigo Paco Párez, secretario de Hacienda, ha hecho un gran trabajo en esto, hay que reconocerlo. Buen amigo, buen baloncerista y también buen secretario del Departamento de Hacienda. Yo creo que aquí la conversación tuvo que haber tenido un peso bastante grande, no solamente pues porque qué vamos a hacer con los empleos, qué vamos a hacer con estas fábricas, qué vamos a hacer con este activo industrial en Puerto Rico tan importante para la economía del país, sino que las proyecciones que la propia Junta de Supervisión Fiscal ha hecho por los próximos 10 años para el pago del plan de ajuste a la deuda, para el pago de la operación del gobierno, el pago de la deuda pública del país, la reestructuración que se va a hacer próximamente en la Autoridad de Energía Eléctrica y las demás corporaciones públicas, eso tiene un peso importante porque estamos hablando de casi una quinta parte de lo que es el presupuesto de los ingresos que recibe. O sea, está impuestos importantes, el IBU, pero el impuesto a las foráneas es considerablemente mucho más importante, bastante importante para los ingresos del Fondo General de Puerto Rico. Así que en esa conversación yo creo que eso tuvo un peso enorme para poderte sentar con el Tesoro Federal, con el IRS, y poder decirle, mira, tú puedes hacer lo que tú entiendas, pero si no atendemos este problema, todo lo que se está negociando mi gobierno con la Junta de Supervisión Fiscal, el plan de ajuste de la deuda, todo lo que se ha proyectado para poder salir de la quiebra y poder salir del problema fiscal de Puerto Rico y el problema de deuda, pues esto tuvo un peso bastante considerable. Esto ahora, hay un proyecto radicado por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, conjunto con los industriales, un proyecto por petición. Hay una medida también que se va a estar radicando por parte de la Fortaleza para establecer este tributo en Puerto Rico. Y yo creo que son buenas noticias. Y me parece que Puerto Rico pudiese, lo que históricamente se había estado hablando, de que muchos sectores establecían de que vamos a subir el impuesto a la foránea para que paguen más, pues ahora van a poder pagar un poco más, pero Puerto Rico va a seguir manteniendo el ámbito competitivo a nivel internacional porque no estás pagando el 15, estás pagando el 10, sigues estando en territorio americano, sigues teniendo, aquí se maneja el dólar, sigues estando aquí en Puerto Rico, sigues teniendo las protecciones a los trabajadores garantizados por las leyes laborales puertorriqueñas y las leyes laborales federales. Así que en ese sentido me parece que Puerto Rico, este acuerdo es bueno para el país, es bueno para la economía, es bueno para este sector, y yo creo que vamos a estar, definitivamente va en la dirección correcta para poder salir de la quiebra y poder mantener en Puerto Rico un ecosistema industrial con unos incentivos contributivos que estén pagando lo que tienen que pagar, que esté aportando, pero aún así manteniendo a Puerto Rico competitivo ante otras jurisdicciones en el mundo y ante los Estados Unidos.
Coincido totalmente, Manuel, con tu planteamiento, y sobre todo porque Puerto Rico iba a estar en la gran encrucijada. Si nosotros perdemos 1.600 millones de dólares del fisco, teníamos dos alternativas: o poner más impuestos a otros sectores, porque se entiende que si tú le pones el impuesto a este sector, una fábrica se mueve o va bajando su inversión en Puerto Rico, de estas fábricas que vienen por incentivos. Estas fábricas no vienen porque el dueño es puertorriqueño y la quiere hacer aquí. Viene porque ellos buscan sitios donde económicamente les es viable su industria. Puerto Rico tiene dos grandes atractivos. Primero, la cuestión contributiva, que además de estar en un territorio americano, pues en Puerto Rico no le cuesta contributivamente hablando en sus ingresos. Y dos, que Puerto Rico, por tener por tantos años la manufactura, tiene una empleomanía educada en estos procesos de manufactura, principalmente en la industria farmacéutica, que es un poco técnica, ¿verdad? Que es más técnica que la manufactura tradicional. Y vamos a tener la crucijada de que o le ponemos impuestos a otros sectores o a la farmacéutica, que en un par de años se van a ir, si le pones este gravamen, o reducirle al presupuesto de Puerto Rico $1,600 millones de gastos, lo que sería devastador dentro de todas las reducciones que ya se han hecho en los pasados 10, 15 años. Yo creo que ese era el gran reto que se logra subsanar con esta medida, que aunque cambie el concepto de la contribución, porque ya no va a ser en estas transferencias, va a ser en el ingreso, los estudios reflejan que cerca del 80% de las manufacturas farmacéuticas que está en Puerto Rico, esa industria, no se afectan en un efecto neutro. Lo que pagaban bajo el 4% lo van a pagar bajo el 10.5% en otro concepto, pero van a recibir un crédito por el 100% a nivel federal, lo que no le afecta en nada, y Puerto Rico puede seguir generando dinero, que el único que lo pierde es el gobierno federal, porque de lo contrario esa contribución iría al gobierno federal, está yendo al gobierno local por un acuerdo que logró el secretario de Hacienda y que se va a legislar ahora en esta próxima sesión legislativa, que Tatito Hernández en la Cámara tiene un proyecto radicado que presentó los industriales, la Asociación de Industriales, que si se le hacen cambios o se coge la medida de fortaleza, se puede compaginar con el acuerdo que logró el gobernador.
Yo creo que hay consenso en esta medida por parte, por lo menos en el caso mío, de la Cámara de Representantes, y en conjunto con el gobernador. Yo creo que estos esfuerzos son buenos, me parece que van en la línea correcta, y son cosas que se pueden lograr por nuestra relación con los Estados Unidos y por la autonomía fiscal que tiene Puerto Rico.
Pero, autonomía, si les pedimos permiso a ellos, chicos, ¿qué autonomía? Pero van a quitar el año que viene.
Bueno, pero ¿qué autonomía? Porque le pedimos, porque no somos estados que lo podemos hacer.
No,
así
tú
que,
no, pero te equivocas.
Está bien.
Manuel, bueno. Derecho contributivo básico. Un contribuyente en cualquier estado coge un crédito de contribuciones sobre ingresos en la contribución federal. Eso no lo digo yo, no lo hice yo, lo hace.
Está bien.
Ahora lo cambiamos. Pero porque le pedimos permiso al gobierno federal.
Está bien, pero es que es parte de tener tu socio. Tu socio es el gobierno federal, tú
autonomía
tienes la autonomía
fiscal.
Parte
y cuando cojamos los 1.600 millones de pesos hay que pedirle permiso a la Junta para gastarlo.
Bueno.
¿Qué clase de autonomía
bueno,
fiscal?
Cuando la Junta Fiscal se vaya, yo creo que ya en los próximos 3 o 4 años se tienen que estar yendo de Puerto Rico.
Pero
es que es parte... O sea, si nos volvemos locos gastando,
Que nos pongan una Junta colonial.
No, que nos pongan una Junta colonial.
Justificando la imposición de la Junta.
No, chico, si nos portamos mal,
que nos manden el maestro.
Lo que te estoy diciendo... Bueno.
Que nos metan preso.
Cuando tú estás arrinconado a un preso de quiebra, no son muchas las decisiones que tú puedes tomar.
En una colonia no son muchas. La Junta.
En una colonia y en una república y en una ciudad, un estado igualmente, le han puesto juntas, Ramón. Les han puesto juntas igualmente.
¿A quién le ha puesto junta el gobierno federal en relación a estado?
No va a salir bien. Bueno, no, porque tienen...
¿A qué estado? Se llama enmienda 10. Soberanía de los estados. No puede el Congreso.
Tienes el capítulo de que era federal, pero las ciudades... Y en el caso de Washington D.C., la ciudad de Nueva York, el estado de Detroit, y me vas a decir que fueron miembros que fueron aprobados o presentados.
Yo no te estoy diciendo. O la legislatura local o el Congreso en D.C., porque es un territorio.
No te estoy diciendo que la Junta es buena. Lo que te estoy diciendo es que en el caso de Puerto Rico, que, o sea,
Manuel, el Estado Libre Asociado, ¿es colonia sí o no? ¿El es territorial?
¿El territorial es colonia?
Pues ya, pues está bien, por eso es que tenemos la Junta, Iván.
Tenemos la Junta de Control Fiscal. En parte por las malas decisiones que se tomaron para administrar el gobierno de Puerto Rico.
Nos pusieron un máster. Mira, Manuel, gracias por haber estado estos 2 días. Creo que Iván regresa el lunes. Siempre agradecido que estés aquí. Es un placer, siempre un privilegio. Contar contigo. Con esto nos dejamos. Viene Sin Miedo con Alejandro García Padilla, Alex Delgado y Carmelo Río.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.